asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Último bloque. En el balcony.
Sí, vos sabés que... Qué bizarro de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de una película en este debate balconiano. Se llama El Conde. Una película.
El Balconde.
El Balconde. Es una película chilena.
Sí.
De Netflix.
Pero
película
chilena
de Netflix. Tenemos un invitado que se hacía esperar. Y está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Nico?
Llegué acá, medio vampiro, medio con toda la onda, pero bueno, disculpen que la vez pasada me ganó...
El tiempo.
Me ganó el tiempo, me ganaron los ómnibus, me ganó todo y no pude llegar.
De hecho, cuando si fueras un vampiro, el tiempo no importaría tanto.
O podrías venir volando.
O podrías venir volando. Sí, no, yo te iba a decir eso, sí. Era mucho más fácil.
Exacto.
Levanto las manos y no importa, ya está. Das un golpe de estado, da lo mismo. Así que,
Bueno, eso. Nico Ramuspe, que... Sí, son asiduos oyentes de la Uniradio, ya lo habrán escuchado en comunidad, fue a radio, perdón. Así que bueno, le damos la bienvenida.
En las dos,
al
en las dos, en realidad estuve en todos lados.
Y ahora en el balcón.
Ahora sigo, sí, estamos juntando.
Estás teniendo todo el bingo.
Sí, tengo el bingo y además ya estoy copando este lugar. Ya.
Claro.
Ya es tu casa.
Vengo, voy a poner un calefón ahí y no se salva nadie.
Una ladera, ya está.
Bueno, El Conde, como decíamos, película chilena de este año que se estrenó el 15 de septiembre de 2023, cuatro días después de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado del 73 en el que Pinochet tomó el poder. Este timing me parece espectacular por parte del equipo de la película. Muy bien. Básicamente la sinopsis es que Augusto Pinochet nunca murió porque es un vampiro que tras 250 años decide morir una vez por todas por su complicada situación familiar y por la deshonra de su figura. Que si le vieron la película habremos visto que le molesta más que lo acusen de ladrón que de asesino. Porque una cosa es el asesino, pero el ladrón no, pará, ¿cómo vas a decir ladrón?
Fuerte.
Sí. Bueno, ¿por dónde empezar?
Básicamente por ahí. Primeras impresiones.
Bueno, acá tenemos
¿qué
como...
¿Qué se esperaban? Antes de ir con la reseña propiamente dicha, ¿qué se esperaban de esta película?
Le cedemos el honor a Nico, que es nuestro invitado.
Yo vi el póster y dije, hay que ver esto.
Hay que ver esto.
Hay que ver esto. A ver, me pasan dos cosas, más allá de hablar si la película me gustó o no me gustó.
Sí.
Sonó muy listorti eso, pero, pero ¿por qué tendría que decir que me gustó? O que me gustó, digamos, el... ¿Cómo se le puede decir? El approach sería de, bueno, se cumple
en
50 años, hay una conmemoración de un evento que no es para nada elogiable
gracioso,
ni
claro.
Gracioso. Pero en vez de hacer un documental aburrido de 50 minutos para pasar en entre medio de una conmemoración del informativo y después la comedia de la noche... Pablo Larraín se propuso...
Reírse de su propia historia.
Reírse de su propia historia. O sea, reírse en el sentido de producción misma, porque sí. Podrían haber hecho una miniserie como hicieron con La Muerte de Nisman, que es una cosa súper entreverada, re seria, sobre papeles, quién firmó esto, quién entregó tal cosa, ¿no?
Súper bien hecha, pero... Bien policial.
Claro. Una cuestión entre histórico y policial. Y acá nos vamos a... se le podría decir una ficción, pero que de alguna manera para, lamentablemente, yo creo que en el contexto de lo que sigue siendo aún la historia de Chile, la constitución chilena y todos los pormenores que tienen, Pinochet no murió. Y creo que dentro de todo es una de las críticas más grandes que se pueden hacer. Bueno, uno podrá decir, bueno, si no murió, entonces, ¿qué onda? ¿Es un espíritu? ¿Es un zombie? Y agarraron toda esta cuestión muy telenovelesca de, no, es un vampiro. Es un vampiro que tiene 250 años y obviamente no es chileno, es un vampiro francés que va pasando por las épocas.
Por las épocas, por los siglos. Sí.
Muy Orlando, muy entrevista con el vampiro, si quieren tener...
Aparte, la entrevista con el vampiro la vi hace unos días, o sea...
Estamos en un modo vampiresco.
Estoy en un modo vampiresco. Por eso también había hecho una pregunta de los vampiros.
Hay otra cuestión de inmortalidad también, como me hizo acordar a Wolverine, en un momento que encajan en una película que también pasa a través de los años, y vos decís, Bueno.
Bueno, la cuestión de la edad, ¿cómo era?
Claro.
¿Cómo
funciona? Ahí va, eso es algo que tenía mucha curiosidad de preguntarles a ustedes, porque yo siempre tuve siempre pensé que los vampiros, por lo menos los que los muerden,
sí,
los muerden y, bueno, se convierten en vampiro y quedan como...
En esa edad.
Quedan en esa edad. Pero acá lo que pasa es que él nace vampiro porque, bueno, después lo hablaremos, podemos spoilear por las dudas.
Podemos spoilear.
Dentro de un rato vamos a spoilear.
Ok.
Sí. Él nace vampiro, después sabemos por qué, y va envejeciendo mientras vampiro. A mí eso como que me generó mucha...
Sí, ¿por qué envejece?
Claro, ¿cómo?
Pero...
¿Será que porque nació vampiro?
No, no, no.
Tiene
pero que tiene una lógica.
Tiene lógica, tiene lógica. Yo también, hasta este momento, cuando seguía en la película, decía... Pero es una truchada esto, o sea, porque todos conocemos el Pinochet. A ver, hacen el chiste ese de que Pinochet en el 2006, cuando falleció,
sí,
cuando falleció de verdad, sí, vamos a poner...
en la vida real.
En la vida real, jugaba mucho con la idea de, bueno, me mandan a juicio, me tiran con este palo, yo me voy a hacer el viejito que no escucha y que no puede caminar... Típico, que lo han hecho los nazis, que lo han hecho acá los propios dictadores del Uruguay. Totalmente. Siempre juega bien hacerse el viejito que tiene problemas de salud. ¿Cuál es el tema? Que está como medio entre un secreto y una realidad, el hecho de que la gente, bueno, va como descubriendo que tiene esa cuestión esa cercanía con otro tipo de raza, de mundo. No sé cómo le llaman en la película, creo que le dicen,
no sé,
hay un momento que le dicen ellos son otra cosa,
sí, como un ser, no sé bien,
claro,
qué es el personaje de,
porque
de la
no
monja,
no todos son vampiros en la familia, claro, de Augusto Pinochet.
En una parte dice que Pinochet decidió no morderlos y que también a la esposa decidió no morderlos,
sí, para que tengan como bueno, como la vida de, bueno, ustedes tienen esta vida,
exacto,
yo tengo esta exigencia conmigo mismo, fallida, porque de alguna manera los grandes exponentes que han pasado por él son, bueno, en la vida real también, pero son, yo qué sé, Napoleón, compra una cantidad de memorabilia, compra,
sí,
me
sí,
acabo de
consigue.
Decir, compra, vamos a decirle, consigue una cantidad de memorabilia, compra como si
fuera Napoleón,
por
Charles
eBay,
Darwin,
además.
María Antonieta.
Y María Antonieta, literalmente.
Literalmente.
Literalmente. La primera, los libros, la primera copia de Mi lucha de Hitler, una cantidad
ahí va,
de cosas que van haciendo presente el pestaneo en el velorio, porque lo tienen ahí, o sea, no el pestaneo, pero bueno, el velorio existió de verdad, estaba como medio, bueno, la verdad que lo falseó bastante bien si la película fuera real, pero me pareció un muy buen enfoque de agarrar un tema muy con una vibra de Tim Burton, se podría decir, una cosa media, como si fuera una producción para una película de Tim Burton, pero que le borraron al final y dijeron, no, ¿sabes qué? Es una novela histórica, como la de Jane Austen y los zombies, ese tipo de...
Bueno,
es
una cuestión que yo no me esperaba en realidad, porque yo entiendo, por ejemplo, una película que satiriza a Hitler, como por ejemplo Jojo Rabbit.
No la vi esa.
O la que
está
vuelve,
buena.
O la que vuelve Hitler.
Ha vuelto.
O la que, ahí va, la de ha vuelto. Porque eso es una cosa que, por lo menos la sociedad europea y la alemana, tiene bastante más distancia temporal.
Sí.
Esto es todo lo contrario. Pinochet, de los dictadores latinoamericanos, es de lo que está más presente en su país propio. Presente no en vida, sino en cuestión de reivindicación social. Entonces, yo dije, es bastante atrevido este concepto de película ya de por sí. Y puede rayar en algo muy ridículo. Pero es un ridículo que por momentos y en la mayoría de la película se maneja bastante bien. Porque en parte la película es medio de terror, porque tiene escenas muy fuertes. Pero también es una comedia negra.
Sí, obvio. Obvio, obviamente. Lo que creo que más me gustó... A ver, hablando, digamos, de la parte seria, digámosle, de la película, creo en eso, en ese espíritu de Pinochet que está presente en las leyes del día de hoy, que está presente en una sociedad totalmente dividida de Chile, que siempre estuvo dividida y que, lamentablemente, incluso en el siglo XXI, e incluso con todas las reivindicaciones... Que lo que a mí más me llamó la atención, y para mí los grandes personajes de la película, no son, no es Pinochet en sí mismo, y ahora después hablo un poco más en el spoiler, cuando me permitan, sino la familia de Pinochet, que la familia no vampira, al no ser vampiros, son unos saqueadores, son unos ladrones. Pero además son como unos ladrones de poca monta que no sirven ni para eso, pero que en realidad usan la victimización, o sea, la víctima, se le podrían decir con ese, de bueno, sí, pero hay otros dictadores que hicieron muchas más cosas, robaron mucha más plata. Nosotros estamos acá.
No sé malo, pero no tan malo.
Se compara,
en el llano. Y creo que esa... ¿Cómo se le podría decir? Como ese enfoque es el que tiene mucha gente que lamentablemente vive en Chile al día de hoy. Es el justificómetro que arrancamos.
Justificómetro.
Pero tenemos es esto, tenemos lo otro. Nosotros, bueno, tenemos una sociedad dividida, tenemos esto, otro. Incluso tienen, que eso no lo sé bien, pero bueno, tuvieron que hacer todo este tema del Congreso para poder cambiar la Constitución. Y tampoco se pudo. Y tampoco se pudo. O sea que creo que esta película va como con ese espíritu de estar más presente que nunca, un problema que nunca se remedió el pasado, como no lo como no sucede lamentablemente en Uruguay, no sucede en Argentina, no sucede en Brasil, no sucede en Chile, y así podemos seguir contando. Y de cómo, y acá voy a tirar esto y después ustedes hablen un poco más en el spoiler, de cómo la injerencia de otros países nos afecta a América Latina, que creo que también es como el otro gran punto que tiene.
¿Te parece?
Sí.
Yo no lo sentí tan así.
Obviamente que yo no sé si puedo tirar el spoiler.
¿Sí? Tíralo. Es muy gracioso.
¿El spoiler?
Yo diría que
sí. O sea, no es el... Bueno, puede ser uno de los tantos spoilers que tiene.
No, pero creo que estaba pensando...
el spoiler del final, sino el hecho de que... esto lo voy a decir lentamente porque me parece algo maravilloso. Margaret Thatcher es la madre de Pinochet. Y me parece, creo que una de las de los plot twists más retorcidos de la historia.
No sé a
quién se le ocurrió.
Si alguien puso la radio ahora y escuchó esa frase, Margaret Thatcher es la madre
de
Pinochet.
O me lo ponché en abajo, en la foto. Margaret Thatcher es la madre de Pinochet.
Estamos hablando de la película El Conde, de Netflix.
Y de cómo se explica eso.
Era la guerra de los mundos.
Porque son vampiros... Y porque los une, y lo voy a decir en el modo en que lo dice Margaret Thatcher, la guerra de las Falklands. Porque muchas veces esto pasa en Netflix, me ha pasado en otras películas y siempre es algo que le presto mucha atención. Cada vez que dicen de Falkland War o la guerra, se dice guerra de los Falklands y el subtitulado latinoamericano pone guerra de las Malvinas. Y hay como una guerra entre el sonido original y lo que uno está leyendo. Pero en esta película no. En esta película se habla de Falklands y el subtítulo dice... Falklands.
Bueno, no lo había notado.
Y lo interesante es eso, cómo de alguna manera se nota esa injerencia de nosotros, Europa, de nosotros, Hemisferio Norte, con ustedes, los que hicieron todo lo posible de alguna manera por, bueno, seguir el carril de lo que verdaderamente, bueno, tiene que hacerse.
No lo había notado. Yendo a lo que decías vos, Yami, la cuestión de la edad para los vampiros.
De los vampiros.
Para mí tiene sentido... que un vampiro mantenga su juventud a base de su combustible, que es tomar sangre humana.
Bueno,
para mí
claro,
tiene sentido eso.
Ahí va. Eso sí fue lo que me pregunté después cuando pasó cuando empiezan a tomar sangre, te muestran eso y dices, ah, bueno.
O sea, él mantiene su edad avanzada a base de tomar sangre.
Claro.
Básicamente. Y si no la toma, en teoría se empezaría a morir.
Sí. Bueno, ahora la verdad me siento medio boba con todo lo que voy a decir después de todo lo que dijo Nico, que la verdad que es un análisis tremendo de esta película.
No, totalmente. Vamos a la película en una oración. Y siguiendo con lo que decías vos, yo la oración, la mía sería algo así como un dictador se entera que la eternidad no está tan buena. Porque el fin último de los dictadores en general es básicamente eso, eternizarse.
Sí. Y... Pinochet es un vampiro que se quiere morir.
Exacto. Él se entera que, bueno, al final estar tanto tiempo no está tan bueno.
Hay un tema de cacería ahí también que en algún momento le termina como costando cazar nuevas víctimas.
Sí, sí,
entonces de alguna manera hacen una distinción. Yo no he visto, a ver, no me llama de por sí mucho el tema de los vampiros. He visto, obviamente, las películas más clásicas, pero siempre tienen el tema de, bueno, de chupar sangre directamente del cuerpo.
Sí.
Este no. Hombre licúa corazones.
Licúa corazones.
Tiene una manera.
Se hace un smoothie.
Muy claro.
Muy, si el corazón muy está medio viejo, no es tan rico.
Claro, y eso es otra parte. Que intenta usar sangre desde otros lados, y no es lo mismo. Y creo que en esto, ustedes me dicen cuando puedo entrar en el verdadero spoiler, que no es lo mismo, obviamente, tomar sangre del cuerpo de verdad que de cadáveres o de otro tipo de víctimas o de terceros.
Perdón, yo estoy confundido. Para mí el verdadero spoiler es lo de Margaret Thatcher. ¿Cuál es el otro spoiler grande?
¿Puedo contar el verdadero spoiler?
Sí, sí, obvio.
El verdadero spoiler es acá, si están escuchando, si están viendo, si están haciendo lo que quieran, dejen de escuchar, apaguen la radio.
Ah, bueno, perdón, paréntesis antes del spoiler grande. Yo le contaba a Yami fuera del aire que en realidad, o sea, la relación Pinochet Margaret Thatcher es real. O sea, sí, fue real. Sí. Bueno,
yo no de madre e hijo, pero
yo no tenía idea.
No tan de sangre en el sentido vampiresco también.
La cercanía
también
fue real.
Pero
voy.
Sí, obviamente que
¿cuál
sí.
¿Cuál es el spoiler?
Para mí el final de la película tiene una frialdad y una especie de, ¿cómo se le puede decir? De risa sardónica, de tengan cuidado con el día de hoy, más con una cantidad de políticos que se están asomando en todos los países que estamos cercando.
Ah, ya sé.
Obviamente, un vampiro que, vamos a decirlo de una manera cordial y mucho más amable, no es que decide morir, sino que renace como un ave fénix y en el mejor de los lugares para un dictador. Que es, obviamente, la Escuela de las Américas, que es el lugar en donde se enseña a torturar, en donde se enseñan las prácticas militares, en donde se inculca la ideología del anticomunismo y donde se inculcan, obviamente, todo tipo de tácticas para infiltrarse en otros países. Y qué mejor manera que dejar a un niñito entrando en...
Con Margaret Thatcher como madre.
La boca del lobo, con Margaret Thatcher como madre, viva aún.
Bueno, en ese sentido, el tema de la película, el tema paraguas, ¿cuál sería?
Uf.
Puede ser la eternidad.
Sí,
puede ser...
Pero, ¿sabes qué? Yo cuando la vi, la vi como en este plan como más de tipo sátira, como jaja.
Sí.
Y no me lo había puesto a pensar en esta onda tan profunda y tan como con ese análisis y con esa cosa que como más que subyace, que no está tan en lo superficial, digamos.
La película es muy ridícula.
Es ridícula.
Si la ves así, es súper ridícula.
Pero si ahora yo escucho esto y digo, opa, que está buena la película.
No, que en realidad sí.
A mí me encantó la película, porque el mensaje para mí de la película no es ese. El mensaje para mí es cuidado con el futuro. Porque nosotros estamos no saldando este tema, mientras que nosotros, Chile estoy hablando, digo nosotros, Latinoamérica, digo nosotros, los que no somos dictadores y los que no torturamos gente, no saldamos este tema como sociedad. La sociedad sigue por otro lado, en donde también estas prácticas renacen. Creo que el mensaje es ese. El mensaje es no lo saldamos y todavía sigue creciendo, porque siempre hay un germen, siempre hay un punto final y esto no termina. Es una cosa como las típicas películas de zombies, que fue tipo, bueno, matamos a todos los zombies.
Pero...
Y siempre hay el último mordido, el gas que se expande por tal ciudad, la mano que sale de la tumba. Yo creo que el final de la película como un final político es justamente eso.
Yo no recibí eso, me pasó lo mismo, Yami. Para mí es más una sátira del pasado. Esa parte no la sentí así.
No me
transmitió eso a mí.
No sé si somos nosotros el problema o qué.
No sé.
Yo creo que la película también tiene esa polisemia que, bueno, también está en Netflix. Es como para muchísimos públicos.
Sí.
Me imagino que no lo va... O sea, nosotros... Siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien en Suecia mira a Artigas la Redota, no va a entender nada. Como si nosotros nos ponemos a leer, no sé, poesía en sueco. Es algo que está un poco más alejado, pero que de alguna manera, yo creo que el hecho de poner a Margaret Thatcher es como que une los dos hemisferios, se le podría decir.
Sí.
Y de alguna manera podés caer en alguno de los dos personajes, como, ah, bueno, esto me suena, los conozco. Margaret Thatcher también es un personaje bastante clave en The Crown, que también de alguna manera para unir el universo de Pablo Larraín, el director, hizo la película Spencer hace poquito, que yo en otra columna de Uniradio hablé, también como con esta óptica, se le puede decir, de el personaje en soledad, que está, digamos, en un contexto, en un punto clave. En ese caso era Lady Di, como en unos días de su vida y en unas vacaciones que se va con los hijos. Y en este caso es este dictador, ex dictador, ahora venido en vampiro, que de alguna manera está en esos últimos días finales. Creo que hay como un paralelismo ahí de Larraín. Pero
claro, bueno, yo cuando... Ahora que decís todo esto, en el momento yo pensé, pero ¿cómo puede ser que este sea el mismo director que hizo la película No?
No la vi.
¿No?
No la vi, no. Pero la tengo que ver.
Bueno, que es un peliculón. Es una película de 2012 con Gael García Bernal que trata justamente el plebiscito de Pinochet.
¿Pero
no,
serio?
No, o sea, de Pinochet no. Sí, es en serio. Para ver si la dictadura se terminaba o no.
Claro.
Simplificado.
Pero hablando obviamente de lo serio, ¿no? ¿Qué tanto cosas serias hay acá? Porque la flaca que viene a preguntarles cosas, ellos tira un montón de datos que parece, o sea, como lo dice, parece cierto.
Sí.
Todo lo que tira, que... ¿no? Porque malversación de fondos, no sé qué, papeles, pum, todo lo que tira.
Eso me quedó una
¿Eso
duda.
¿Eso verdad? ¿Eso no es verdad?
Una duda como una incongruencia, no sé, capaz que fue algo que yo me perdí, pero que en realidad la muestran a ella, todos sí la presentan, antes de que supieran que necesitaban una contadora, ¿no? Que le dicen, tenés que... O sea, no lo muestran, pero tenés que ir a tal lugar, bla, no sé qué, que ella llora. Pero es antes de que los hijos lleguen.
No. Pero antes de que los hijos... antes de que los hijos lleguen, una de las hijas ya había hecho todo el trámite. Supuestamente.
Bueno, la como la del medio.
Sí.
Bueno, claro. Sí.
Pasa que el resto de hijos no sabían.
Yo lo pensé.
Uno piensa que iban a repartir plata.
Claro, por
era
eso.
Era Succession.
Yo lo había pensado por ese lado, de que en realidad se enteran de que tenían que ver a ver qué es lo que valía ahí. Pero claro, era la hija, la otra, la que ella sabía toda la movida. Ok,
está bien.
Duda asaltada.
Para ir cerrando, vamos a ir punto por punto. ¿Cuál sería la principal virtud de esta película, así concreto?
Para mí es yo la empecé a ver y me dormí. No, o sea, no les voy a mentir.
La principal virtud, Margaret Thatcher.
Después, la virtud justamente para mí es que va subiendo. O sea, va mejorando cada minuto que pasa.
Pero si te dormiste...
me dormí y no vi el inicio. Dije, esto es
Gole. Okay.
Después arranqué a verlo y dije, tiene el valor de que va subiendo.
¿Va subiendo en qué? ¿En calidad?
En calidad o en cosas que van sucediendo. Como que arranca lento y después... Yo creo que tiene ese
tipo. Para mí al revés. Para mí la primera mitad se sostiene muy bien. Después la segunda mitad es como que empieza a pasar de todo y quedás tipo, ¿qué está pasando acá, loco?
Eso es lo importante.
Panko matando muchos cabos. También cuentan la historia de Margaret Thatcher que va para atrás. Entonces tienen como rellenar otras partes.
Ella es la narradora.
Tiene como,
es la narradora.
Claro, sí. Que en eso... La dicción que tiene, porque es un vampiro, pero que tenía Thatcher es algo que quien la escuchaba en entrevistas es una voz que se te queda en la cabeza.
Sí.
Yo creo que el principal valor de la película, más o menos lo que he estado hablando, es tratar de interpelar la historia desde otro punto y hacerlo masivo, porque perfectamente podría haber sido un documental aburridísimo que uno cae, no sé, en algún tiempo porque tiene que hacer un trabajo para la facultad y lo mira en YouTube en 480 y en esto es de alguna manera otro tipo de acercamiento a la película, a la historia y también en eso. Yo, realmente no sé, la dictadura de Chile lamentablemente fueron muchísimos años, fue desde el 73 hasta el 90 y después del 90 en adelante es una nebulosa la política chilena, en donde ha pasado de todo, en donde como dijimos no cambió ni siquiera la constitución, y creo que el valor que tiene es eso, el valor que tiene es como de volver a poner el problema en agenda, tocado desde un tema mucho más atractivo para que la gente vea. Yo veo el póster y es básicamente la foto más icónica de Pinochet, que de por sí da miedo porque es una persona que está totalmente dura con el bigote, como una figura súper fuerte, con unos lentes todos, como si fuera una especie de pop art. O sea, a mí me compra el póster, y yo me guío muchísimo por los pósteres de las películas. Muchas veces la paso muy mal y le erro. Y en otras, a ver, no diría que es una obra de arte, pero sí una película interesante como para poner el tema sobre la mesa. Y yo creo que eso, al día de hoy, que uno mira cada cansada y que ha perdido tanto tiempo que podría haberlo aprovechado en ver otras cosas. Sí. Estoy terminando de ver Gossip Girl a la parte para que tengan un parámetro de que estoy en todos lados y en distintas cosas al mismo tiempo. Me parecen buenos temas para ponerlos arriba de la mesa y para tratarlos.
Después, todas las cuestiones técnicas, vamos ahora. Todo lo que es... cosas buenas.
Estamos conectados, porque él mencionó la importancia, que yo no, sinceramente estaba ahí en el mismo team, no se me había ocurrido nada de lo que vos dijiste, y es en color.
¿Cómo?
La parte final es en color.
Sí. Ah, es verdad.
Porque es el día de hoy.
Sí.
Maravilloso.
Sí, sí. Bueno, por ese lado iba a ir a la cuestión de cosas buenas y no tan buenas. Para mí el blanco y negro está muy bien usado, la excusa del blanco y negro está muy bien usado. También esconde un poquito las cosas más precarias, entre comillas, por ejemplo, Pinochet volando como Batman sobre Santiago de Chile. Si eso estuviera en color sería...
Y también la sangre.
Inmirable.
La sangre mismo.
Sí, la sangre, el blanco y negro la hace mucho más estándar.
Mucho más poético y sí. No tan... Pues si fuera colores sería una película de giallo italiano, una cosa sangrienta.
Bueno, en ese sentido le vi mucha influencia de cosas puntuales. Por momentos le vi alguna cosa medio Hitchcock. Chesca, en algunas escenas, ella, el personaje de la monja, le decía ya me hacía acordar a Juana de Arco. Sí. Nada, como que tiene muchas cosas que son reminiscentes de otras en ese sentido, como de las influencias que tiene, me imagino.
Sí, sí, yo noté eso también, principalmente lo de Juana de Arco, principalmente lo de esa cosa de el blanco se le podría decir, en el matiz que está muy bien utilizado, pero uno puede utilizar muy bien los negros, pero cuando los blancos están bien utilizados es algo que es envidiable. Y ahora que me dijiste lo de no la vi, me gusta cuando los directores de alguna manera tienen una continuidad, claro, al menos temática o al menos de estilo.
Sí. Tipo Jordan Poole.
En varias de las películas, sí. Que tiene, yo qué sé, digamos, lo que me pareció bueno de Larraín es eso. Es también, y no hay que destacarlo, es un latinoamericano que
Larraín es el director, por las dudas, ¿no?
Larraín es el director, es latinoamericano, es chileno, y ha tenido muy buenas colaboraciones. Que me gusta mucho eso también, cómo los países pueden colaborar con otros países para hacer el mal, y Larraín colabora con los mismos países que de alguna manera estuvo conectado Pinochet para de alguna manera hacer el bien, involucrarse con el arte. Sí, bueno. Y bueno, seguir con ese lado. Me gustó también pensarlo de esa manera.
Para ir cerrando, cosas no tan buenas o cosas malas de esta película.
No sé, porque... O sea, ahora en toda esta charla mi puntuación subió, pero a mí por momentos me parecía medio un embole. Como que era como...
A mí se pierde, hay muchos momentos en que se pierde en sí misma, en especial en la segunda mitad.
Claro, como, y no quiero decir la dirección porque la dirección implica muchísimas cosas, pero bueno, sí me pareció como un poco...
El argumento, yo me refiero al argumento, sí, porque todo lo técnico en realidad está perfecto.
Un poco el guión. Yo la verdad esperaba ver más a Pinochet como vampiro. Quería verlo más en vez de...
A mí me gusta la caracterización igual de viejo, no arrepentido, pero sí cansado. Sí, es un viejo cansado, pero que no quiere más nada.
Me hubiese gustado verlo un poquito más.
Más vampiro.
Sí. Pero está.
Está bueno, pero entonces cosas no tan buenas.
Y eso. Bueno, Pinochet no tan vampiro.
Pinochet no tan vampiro. Está bien.
A mí lo que decía, al principio me moló un montón.
Sí, ¿qué sería? ¿El ritmo? No, el ritmo no, pero es como... Sí. El argumento por momentos me parece que se pierde en sí mismo. A mí me pasó eso.
Sí, como que aprovecharon el recurso de hacerlo volar por muchas veces.
Sí, no sé, puede ser. Bueno, los efectos estaban, digo...
Y que en realidad no era Pinochet, era su amigo el ruso, el que volaba.
Sí, vos sabés que cuando hubo ese giro de... Mirá que no era de tipo... Me la iba a venir. Ese me la iba a venir. El de Thatcher claramente no, pero ese me la iba a venir.
Yo el giro de como, ruso fue como, bueno...
Sí.
¿Qué hago?
¿El giro del ruso de qué? ¿De que él es un vampiro?
Y que está con la mujer de Pinochet.
A ver, lo ves y tremenda cara de vampiro.
Es como que ya fue.
Claro, no me importó mucho. Me importó más lo de Margaret Thatcher, la verdad.
Sí, digo, bien. Alguna cosa no tan buena, así, medio.
Yo creo, esto es una regla que tengo en general con todas las películas. Estaba buscando, dura 110 minutos, sí. Perfectamente podría durar 90.
Sí.
Yo tengo una regla de vida que es.
Sí,
debería, las películas deberían durar 90 minutos y me parece que debería ser un ejercicio increíble para poder condensar toda una historia brillante en 90 minutos.
Estoy de acuerdo.
Tengo mis detractores que me han dicho de todo y puedo extendértela a que con alguna justificación muy buena dure 120.
Decirle eso a Martín Scorsese.
Pero sí, obvio, obviamente. Pero yo también lo amo, lo quiero un montón, pero 3 horas y media, viejo. Después, además, no puedo ir al baño, tengo que aguantarme.
No es necesario.
No es necesario. Además, como muchísimo pop entre medio si voy al cine.
Sí,
así
sí,
que,
sí.
Nada, yo creo que es eso. La película es bastante redonda, pero Larraín, la próxima 90 minutos, si nos está escuchando. Sí.
Totalmente. Y para terminar, balcones, rápido.
4.
De 5.
¿4? Epa.
O 3.5. 3.5.
¿Sobre 5 es el máximo?
Sí, sobre 5.
Yo le pondría 4.
Bueno,
por el valor histórico.
Yo quiero decir que estaba en 1.5 hoy.
Sí, la mató. Mal.
Y yo no soy de hacer eso, pero ahora subió a 2.5.
Yo le puse 3.5 y eso que la vi ahora.
Sí. Yo sí, yo no tengo problema en dar.
2.5. Yo le puse 3, porque para mí es una película que está bueno verla una vez. No la voy a ver nunca más.
No, yo no la
voy
a ver, no, otra vez. No.
Y en lo que le decía, ya me entiendo a alguien que la odie, o sea, que no se la banque, pero también entiendo a una persona que acepta todo lo que tiene para ofrecer la película.
Sí, sí, sí.
Porque es demasiado original, ese es el tema.
No.
Una de las cosas mejores también es esa.
Y se atrevieron a hacerlo.
¿La recomendás?
Yo creo que sí.
Mírala y saca tus propias conclusiones.
No, bueno, mírala es recomendarla.
Mírala es recomendarla, por eso.
Bueno, por eso.
Eso es clave.
Estoy diciendo eso. Mírala, saca tus propias conclusiones. Yo no voy a hacer ninguna valoración.
No, ¿cómo que no? La acabas de hacer.
No, pero quiere decir que si hay... ¿Saben qué? Nos vamos. Nos
pero
vamos
tenemos porque... razón.
No tiene razón. Si alguien me pregunta, no le voy a decir, no, está buena, mírala. O no le voy a decir, no está buena, no la mires. Sí, le voy a decir, mírala. No te voy a decir nada. ¿Por
si
qué
no
la
te
tenés
gusta,
que mirar o no la tenés que mirar?
Le decís, no la mires.
Entiendan un poco más lo que
quiero
decir.
Ok, está bien.
Nos vamos.
Vamos a ir con un tema
Pero antes, Nico, muchísimas gracias por venir.
Por favor,
por haber
gracias.
Compartido este rato con nosotros.
Gracias a ustedes, pasé muy bien.
Perfecto.
No sé por qué elegí este tema, Juan, pero vamos a irnos con Abril de los Estomas. Porque le debe gustar.
Porque le debe gustar.
Ya está.
Perfecto. Gente, nos vemos el martes que viene.
Chau.